Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy les quiero presentar a una institución y a su presidente, una institución que ha tenido, que tiene una trayectoria brillante en la promoción, este forma parte de su título, en la promoción de los estudios territoriales y ambientales. Me refiero a la Asociación OICOS. OICOS fue fundada en 1975 por el arquitecto Patricio Randle, quien organizó a su alrededor un núcleo de equipos técnicos sumamente interesantes, que podríamos decir que han hecho época, porque fíjense ustedes, desde ese entonces, OICOS publicó 50 libros sobre la especialidad, que repito, OICOS, su segundo nombre, es Asociación para la Promoción de los Estudios Territoriales y Ambientales. Sobre este tema se produjeron 50 libros, además de otros 20 títulos en la serie de geografía. Y quizás, como joya de la corona, haya que destacar especialmente al Atlas del Desarrollo Territorial de la Argentina, una obra realmente colosal, puede decirse, y de un alcance no registrado hasta ahora en la Argentina. OICOS trabajó durante 35 años, casi 40 años, con este impulso que estoy mencionando, y luego pasó a una especie de eclipse, del cual la sacó la iniciativa del ingeniero Alberto Barrera, quien es actualmente su presidente. Yo tengo el honor también de estar ahí en el núcleo directivo, al cual se va incorporando más gente, y no al grupo directivo también, sino a sus equipos y seguidores, cada vez hay más adherentes. De modo que ustedes, oyentes, también están invitados a participar en OICOS. Y como les anticipé, aquí está Alberto Barrera para conversar de este tema tan importante, tan singular, que les estoy transmitiendo. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Fernando, muy bien. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa tan actual y tan pertinente para los tiempos que corren, y para mí, bueno, es un honor poder charlar contigo en esta tarde sobre estos temas que tanto nos ocupan, nos preocupan también, ¿no? Vamos a ser sinceros, porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance.
Sí, sí, de eso se trata. Preocupación y ocupación. Es notable cómo los temas ambientales y territoriales han, no te diré invadido, pero se ha visto su relación necesaria con muchísimos aspectos de la realidad. Uno de ellos, la agroindustria, precisamente, que es uno de los signos distintivos de nuestro programa Valores del Campo. Hoy en día, la producción agraria, la distribución de los alimentos, de todas estas circunstancias que componen la seguridad alimentaria, son cosas del campo, desde luego, pero están necesariamente incluidas en una política ambiental. Y cada vez, hay que decir también, más complicada en el sentido de más, más abarcadora. Bueno, eso nos podrás decir vos, la perspectiva de OICOS en estas y otras materias.
Sí, ciertamente es un tema complejo. Nosotros, tengo que decir que, bueno, en mi persona se refleja simplemente una representación de un grupo entusiasta de gente a la cual se han venido sumando últimamente jóvenes con vocación para poder prestar un servicio a la patria y a la región. De modo que, si bien OICOS está, digamos, asentada con su personalidad jurídica en la Argentina, bueno, tratamos de sumar y prestar un servicio a toda la región, especialmente de Sudamérica, sin excluir Europa, especialmente España y algunos países de Centroamérica como Costa Rica, donde tenemos vínculos, por supuesto también Perú, Ecuador. De modo que el tema especial de la cuestión de el campo, como es la preocupación de tu programa, afecta evidentemente a la Argentina en particular, a la región. Yo también podemos decir que, bueno, nos encontramos frente a un desafío y a la vez una oportunidad. El tema ambiental tiene algunos sesgos ideológicos que están afectando, en cierto sentido, como amenaza a toda la producción agropecuaria, en particular en la Argentina, a la producción ganadera, a la misma producción agrícola, ¿no? De modo que intentamos, con la constitución de equipos, hacer un servicio para que ayude a identificar todas estas amenazas y a la vez las oportunidades que tiene nuestra región, nuestro país, para poder ser un proveedor, como siempre lo ha sido, y ahora de modo particular, de productos agrícola, ganaderos para la región y para todo el mundo, más allá de que la cuestión ambiental aparece hoy como una suerte de barrera, digamos así, para la arancelaria que empieza a aparecer o a insinuarse como una cuestión ideológica que viene a parar un poco esta oportunidad. Nosotros igual creemos, como decías recién, que frente a la cuestión de la seguridad alimentaria, nosotros, nuestra nación, nuestro país, puede ser una solución a la problemática del cambio climático, por ejemplo, frente a las cuestiones de sequía y demás, ¿no? En el sentido, en términos generales, nuestro desafío, nuestro compromiso es ser una institución que sume claridad a toda esta cuestión, digamos, cierta confusión que hay en la cuestión agropecuaria, ¿no? No nuestra, sino que nos viene un poco de afuera, ¿no?
Sí, ha habido interpretaciones o manipulaciones de temas ambientales o ecológicos que realmente son desconcertantes. Aquí nos hemos ocupado algunas veces, por ejemplo, los propósitos en algunas conferencias internacionales de desprestigiar principalmente a la ganadería.
Tal cual.
Por ejemplo, hubo una comunicación, un informe de uno de estos organismos internacionales en que se hablaba del camino nefasto, algo así era el título, de la ganadería, atribuyéndole responsabilidades contaminantes que ciertamente han sido desmentidas por completo.
Sí, nosotros estamos tratando de ayudar a difundir la verdad. En este sentido, en la Argentina hay experiencias exitosas en donde muestran con claridad que la producción ganadera particular, en general la producción agropecuaria en la Argentina, es una de las más neutras, incluso en el sentido de generación de huella de carbono, ¿no? Nosotros nos vemos sorprendidos, por ejemplo, en Europa, en la Comunidad Europea, sabemos que se está hablando hoy de promover la producción de carne artificial, ¿no? Es decir, se atiende a, digamos, ese tipo de cosas, donde, bueno, justamente Italia, sabemos, hace unos días comunicó su negativa a sumarse a esa propuesta, con lo cual hay un debate, una discusión absurda que no terminamos de entender. Evidentemente hay un sesgo ahí de intereses políticos, ideológicos, y allí es donde OICO intenta sumarse con el aporte de especialistas. Y bueno, en ese sentido venimos trabajando, lo sabes bien, Fernando, porque lo hemos hecho contigo juntos, con la participación de distintos profesionales que están de lleno en estas cuestiones, intentando difundir y aportar claridad para poder
Sí, creo que hemos hecho un buen trabajo en eso, porque vamos a mencionar, ¿no? El año pasado OICOS se tomaron varias iniciativas en este sentido, y hubo tres reuniones importantes que han quedado con su webinar, es decir, el nuevo nombre de la grabación cinematográfica, sobre seguridad alimentaria, seguridad energética y energías alternativas. Y me parece que de esa manera OICO se está cumpliendo muy bien con otro de sus objetivos, que los venía cumpliendo también desde su origen, pero ahora al transmitirlos, al hacerlos llegar a un público amplio a través de las nuevas tecnologías de comunicación, se está satisfaciendo mejor todavía los fines de la institución.
Sí, hay que convenir, como decía recién, que el esfuerzo enorme que llevó a cabo OICO desde el año 1975 con el arquitecto Patricio Randle a la cabeza, que constituyó un equipo importante con publicaciones con el foco puesto en las cuestiones urbanas, urbanísticas, en las cuestiones territoriales, también ambientales, dejaron una huella que, bueno, nos pusieron la vara muy alta a nuestro interés de retomar un poco todo este esfuerzo que hicieron. Creo que a la vez de ser un desafío para nosotros también es una herencia prestigiosa que hemos recibido y que ahora, como decís muy bien, con las nuevas tecnologías, tenemos esta oportunidad para poder difundir por un lado y a la vez convocar y congregar, sobre todo en la Argentina, a distintos profesionales de muy buen nivel técnico para desarrollar no solo en nuestro objetivo una cuestión académico institucional para investigación, extensión, incluso el desarrollo de cursos, en eso estamos, sino que también pasar a la acción, en el sentido de hacer transferencia de tecnología, ¿no? Y porque, bueno, hoy los tiempos están demandando, son urgentes, nos reclaman acción. Y en su momento, cuando fue fundada OICOS, que fue pionera en estas cuestiones, estamos hablando del año 75, en donde las cuestiones ambientales se empezaban a debatir en el ámbito de los organismos internacionales, eran sus inicios, ya OICOS estaba haciendo punta con todo este bagaje, esta masa crítica de profesionales que tiene tuvo la Argentina, ¿no? Congregando investigadores de CONICET y demás. De modo que sobre esa base intentamos sumar nuevos profesionales que aporten su expertise, su empuje, su energía, para generar también espacios de consultoría para transferencia de todo este bagaje de conocimientos que venimos recibiendo de OICO y de su recorrido previo, ¿no? Así que este momento del año pasado que vos señalabas fue también un punto de inflexión interesante que nos ayudó a difundir la problemática, tratar de posicionar la realidad en la cual nos encontramos frente a la cuestión climática, frente a la crisis climática, para que nuestro país no quede a merced, digamos, de sesgos ideológicos. En realidad, el país está haciendo un enorme esfuerzo, lo viene haciendo desde hace años, que se ve reflejada en la tecnología de primerísimo nivel que tiene la gestión de los negocios agropecuarios, con incorporación de técnicas que son admiradas por el mundo entero. El tema de la siembra directa, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la agricultura regenerativa, que sabemos que no solamente puede llegar a producir generación de gases de efecto invernadero, sino que también absorbe. O sea, en el balance general nosotros somos un país con muy baja huella de carbono, ¿no?
Desde luego. Ahora, la aplicación de esta tecnología tan de punta en el campo argentino está también vinculada a una situación mundial. Estoy pensando cuando comenzó a funcionar OICOS en 1975, las preocupaciones ambientales o ecológicas eran, por cierto, mucho menores en la actualidad, pero además se dirigían a aspectos mucho más limitados. Sobre todo era la contaminación y, en segundo lugar, el supuesto riesgo del agotamiento de los recursos naturales. Esas La contaminación, evidentemente, no ha tenido un remedio completo, porque, en fin, la economía sigue generando nuevas formas de contaminación, pero también ha habido respuestas concretas y efectivas en cada caso. Hoy nos encontramos con que el tema de la contaminación está involucrado dentro de uno más importante, que es el calentamiento global, que a su vez tiene todas estas concomitancias políticas, sociales, económicas, institucionales que conocemos. En cuanto a la preocupación por el agotamiento de los recursos naturales, ha cambiado mucho el tema, ¿no? En esa época se temía que el petróleo se agotara en un plazo corto, y ahora se está tratando de no usarlo, de no aprovechar la abundancia de este combustible, de esta fuente de combustible, para favorecer, en fin, la lucha contra el calentamiento global. Es decir, hay una posición en la política ambiental tan actualizada, tan desarrollada como lo ha sido la tecnología en los años que vienen desde 1975. Y me parece que ese es uno de los méritos de Oikos, y del Oikos actual, de ubicarse en esta situación concreta.
Totalmente. Intentamos estar al día con los avances tecnológicos, lo cual no es sencillo, porque hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, la productividad y la generación de energía con la energía solar, especialmente, bueno, la energía eólica también, pero las productividades están aumentando notablemente, las inversiones bajan, con lo cual, digamos, la competitividad de la generación de energía renovable está ya a la altura de la energía a partir de combustibles fósiles. Lo que pasa es que eso también, en el caso de Argentina, sabemos que está llevando un tiempo por cuestiones que tienen que ver más bien con aspectos institucionales, jurídicos, políticos y demás. Estas inversiones son de largo plazo, se están llevando a cabo lentamente, pero poco a poco se van incorporando las energías renovables. Ahora, estamos inmersos en un momento de transición energética que hay que considerarlo como una transición económica más global. Y ahí aparece también lo que señalabas recién de las tecnologías aplicadas a los alimentos y a los recursos naturales, ¿no? El tema de... sabemos que en algún momento determinado este temor por el crecimiento de la población a una velocidad mayor que el crecimiento de la disponibilidad y del acceso a los recursos naturales y a los alimentos generó incluso algunas políticas de reducciones poblacionales, o sea...
El neomaltusianismo.
Exactamente, el maltusianismo caló hondo, aunque luego fue claramente... demostrado que fue, digamos, una teoría que no tuvo lugar con el crecimiento, sobre todo de la tecnología y la educación, que dio lugar a un crecimiento mucho mayor de la disponibilidad de recursos y de la disponibilidad de alimentos que el crecimiento poblacional. Eso se ha visto claramente en evidencia ahora, por ejemplo, como decías, con la disponibilidad de fuentes de energía, como son las renovables, por ejemplo, por la tecnología. Y también por la tecnología, con el acceso a reservorios de gas, por ejemplo, ¿no? Hoy sabemos que el mundo está necesitando energía de una manera cada vez más urgente, y la velocidad con la cual se aportan proyectos de energía renovable no es la deseable. O sea, estamos necesitando energía de aquí al 2030, al 2050 para neutralizar los gases de efecto invernadero, que no son los que estamos esperando. Entonces, tenemos un desafío de un tiempo de transición, ojalá lo más corto posible, dependerá de las inversiones que los países desarrollados estén dispuestos a hacer, para poder dejar de lado los combustibles fósiles. Mientras tanto, el gas, especialmente la Argentina, aparece como un gas el menos contaminante para poder, digamos, afrontar este periodo de transición de energía, digamos, con el menor impacto de emisión de gases de efecto invernadero posible. Y allí es donde nosotros también tenemos una oportunidad, o sea, la Argentina, y ahí Oikos intenta sumarse a este esfuerzo, porque realmente tenemos una oportunidad que va a requerir un esfuerzo de todos, por supuesto un esfuerzo de inversión de las empresas que tienen esta disponibilidad de recursos. Los recursos están, nosotros necesitamos, nosotros los argentinos, hacer un esfuerzo de aporte de capital humano, de educación, de tecnología, en fin, toda la sociedad en su conjunto tiene que sumarse. Allí es donde se suma Oikos, ¿no? Por eso decía recién al esfuerzo de pasar a la acción, no solamente con actividades de extensión e investigación, sino además de transferencia.
El tema de la educación, que lo has traído, es fundamental, pero en una medida mayor todavía de lo que se suele pensar. Desde luego se le da gran importancia, pero la tiene mayor todavía, porque el tema del neomalthusianismo que hablabas recién, el supuesto exceso de población, eso se ha demostrado que, en fin, las técnicas para la seguridad alimentaria han puesto en evidencia que era una teoría falsa. Todavía hay mucho que hacer, desde luego. El hambre en el mundo afecta a una proporción de aproximadamente 8% de la población, que es mucho en términos objetivos, pero si comparamos con registros de hace muy pocas décadas, se ve que ha habido grandes progresos. Pero además otra cosa, que a eso iba, no se trata de la educación solamente para moverse en la sociedad de hoy tal como la conocemos, sino que hay una especie de axioma, y es que en la medida en que una sociedad avanza con su técnica o con su tecnología, el trabajo, las posibilidades de trabajo, se orientan a los servicios, no tanto a la producción directa. Es decir, crece más la población de empleados y profesionales que la de obreros. Y eso, por consiguiente, requiere una educación especial, también para los que sigan siendo, por decir así, obreros, más en contacto con la producción en directo. Porque para participar en estas economías súper desarrolladas de las tecnologías modernas, hay que llegar con un bagaje cultural que sea bastante mayor que sentimos en la Argentina, ¿no? Cada vez que leemos resultados de encuestas como la de PISA, aquellas famosas que hace la Organización Mundial de Comercio y que son tan desfavorables habitualmente para la Argentina, y no solo para la Argentina.
Sí, el tema educativo a nosotros nos preocupa especialmente porque además forma parte del tema este de la transición que decíamos económica. Tenemos nosotros un reservorio importante de combustibles fósiles en donde tenemos que poner el foco especialmente en, por un lado, en los combustibles líquidos o sólidos para dejar de producir, por supuesto, producirlos, o en todo caso reservarlos a la producción de plásticos o productos que se producen a partir de hidrocarburos, ¿no? Y por otro lado, el gas, por supuesto, como decía recién, como parte del proceso de transición energética. En todo caso, la educación tiene un rol fundamental, porque como decíamos recién, tanto en la cuestión de la seguridad alimentaria como la seguridad energética, vamos a necesitar profesionales y técnicos que tengan la capacidad de poder llevar a cabo esta transición que evidentemente requiere conocimientos tecnológicos. Y yo me animaría a decir, en cuanto a lo específico de aquellos que van a estar en relación directa, pero también hace falta un cambio cultural para toda la sociedad, para esta transición económica que se viene. Ojalá, nosotros hacemos un aporte de un granito de arena, y no nos podemos poner como ejemplo, pero me puedo me puedo permitir decir que intentamos sumarnos a un esfuerzo que distintas organizaciones están llevando a cabo como sociedad civil para dinamizar algo que excede a las propias posibilidades del Estado. El mismo tema educativo tiene una gran dinámica. Nosotros estamos trabajando intensamente con distintas universidades, con algunas fundaciones, con proyectos universitarios que intentan dar una respuesta que muchas veces el mismo Estado no puede dar con la velocidad que se requiere frente a estos cambios tan dinámicos. Hay un Estado que, lógicamente, como tiene una suerte de inercia, no tiene por ahí la capacidad para dar respuesta. Hoy la Argentina está necesitando, por ejemplo, hacer o dar una respuesta equilibrada, prudente, adecuada al tema de los mercados de carbono, por ejemplo, ¿no? Que es un tema tan actual. Y bueno, es una herramienta interesante para el aceleramiento de la transición energética, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pero sin embargo es una herramienta doble filo, donde también una sociedad necesita cultura, educación para poder poner las cosas en su lugar y debemos no generar, tapar un agujero para destapar otro, ¿no? En definitiva. Entonces, habrá que generar proyectos simultáneamente, además de mitigar aquellas situaciones de generación de gases de efecto invernadero, como pueden ser un proyecto forestal, un proyecto industrial incluso, del uso de energías renovables o de cambio de tipos de combustibles y demás, para también pasar directamente a una sociedad, a una economía que deje de contaminar, que deje de producir anhídrido carbónico. Está claro que tenemos un problema, hay como una suerte de círculo vicioso, que es que la economía se alimenta de combustibles fósiles. Y no podemos parar la economía, tenemos que mantenerla y sostenerla. Y allí el Estado, claramente con la normativa y con una estabilidad institucional y jurídica, tiene mucho que hacer, pero no alcanza. Es decir, la sociedad civil tiene que hacer su aporte. Gracias a Dios, porque entonces tenemos una sociedad activa que no está esperando que todo venga del Estado, sino que tiene un protagonismo importante. Y un poco esa actitud pasiva, que creo que en cierto sentido hay que reconocer y darle crédito al Papa Francisco con sus encíclicas, nos llama a tener una actitud más activa, porque si no esperamos que este problema lo resuelvan los gobiernos, y tienen que intervenir, claro, pero no alcanza. Nosotros como sociedad intermedia y otras instituciones intermedias tienen que entrar en acción.
Los gobiernos suelen seguir las presiones de la población. Algunos casos de estadistas de particular brillo, bueno, en ellos se adelanta a los problemas, pero por lo general se ocupan de problemas que interesan a la opinión pública y que se traducen en votos, por consiguiente. Y por eso es muy importante la acción dentro de la sociedad. Ahora, mencionabas la encíclica del Papa Francisco. Realmente ha suscitado un despertar de interés por estas cuestiones notable, no solamente dentro de la Iglesia, sino afuera de ella también. Pero es interesante señalar que en la Iglesia Católica hay antecedentes de una política ecológica ya de tiempo atrás. Principalmente pienso en Juan Pablo II. Juan Pablo II, en 1990, cuando el Día de la Paz, con que se inaugura el año siempre, los papas destinan ese día a una recordación especial o a una exhortación especial. En 1990, Juan Pablo II produjo un documento que se llama Paz con Dios, Paz con la Creación, que es extraordinario sobre la cuestión ambiental. No ha tenido, evidentemente, la difusión que sí consiguió la Laudato Si, pero es interesante ir allí en busca de fundamentos. También se encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay varios artículos que están expresamente dedicados a la cuestión ambiental. Ahora, todo esto está anticipando realmente que la cuestión ambiental no es solamente una materia técnica, una materia de ingeniería de la atmósfera o de cuidado de la contaminación. Y en ese sentido, la Laudato Si tiene un aspecto sumamente interesante, que es la vinculación de lo ambiental con lo social, porque en muchos países los problemas ambientales son los mismos problemas sociales. Y aquí también alguna vez hemos planteado que hay cierta contradicción en algunos proyectos, como lo ha habido en la COP28, la reunión de los jefes de Estado y de asociaciones de bien común, en fin, que han tenido lugar hace muy poco en los Emiratos Árabes. Bueno, en esa COP28 se volvió a proponer una donación de los países ricos a los otros de 100.000 millones de dólares anuales para combatir las causas del calentamiento global. Pero uno puede pensar, ¿qué sentido tiene hacer esas donaciones a países que están recargados de deudas internacionales?
Sí, es una contradicción.
Si no pueden hacerse cargo de una política ambiental cara para ser eficiente, porque tienen un peso de deuda espantoso, ¿qué van a hacer con eso? ¿Tendrán un cauce distinto? Dinero que llega para una actividad y que no se puede derivar a otro, pero realmente se ve que si es necesario hacer un circuito especial financiero para que los países antes llamados subdesarrollados hagan una política ambiental eficaz, quiere decir que no la hacen porque hay una cuestión social y económica que se lo impide, y que por consiguiente están enlazados los dos temas, el ecológico y el social.
Totalmente. Es bueno el comentario. Hace unos meses tuve la oportunidad de participar de una reunión virtual con gente del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Y bueno, muchas preguntas interesantes a los especialistas que presentaron el tratado. Es un ámbito de lobby, análogo al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿no? Y una persona de Ecuador que tiene un problema, digamos, social, como lo tiene en general muchos países de Sudamérica, planteó que, bueno, ¿cómo hacía Ecuador para dejar de explorar y producir combustibles fósiles, cuando es la principal fuente de la economía, y con lo cual apenas ellos podrán pagar parte de la deuda que vos señalabas, ¿no? Y encima tendrían que dejar de producir de petróleo. Y la respuesta muy interesante de esta gente, lo cual me pareció indicar que estábamos en una visión realista de la situación, fue que efectivamente tenían que ir hacia una transición energética. En el caso de Ecuador hay una cierta coincidencia, una identidad entre la transición energética y la transición económica. Y cuando hablamos de transición económica, ahí interviene también la cuestión del desarrollo económico de un país y su ecuación financiera en cuanto a sus deudas, ¿no es cierto? Su Producto Bruto Interno y su balance fiscal. Con lo cual, evidentemente, la cuestión de la deuda entra a jugar ahí en esta ecuación. La respuesta de la gente del Tratado de No Proliferación, como decía, fue interesante porque dijeron, bueno, miren, el problema de la financiación de una transición energética no es de Ecuador, es de los países desarrollados que generaron el problema en todo caso. La COP28, yo creo que, en cierto sentido, el debate de fondo pasa por ahí, ¿no? Que los países desarrollados, que en general fueron los que generaron el problema de que hoy tenemos de aumento de la temperatura, Bueno, en buena medida serán ellos los que tendrán que asumir este tema. Y el tema de la deuda es un factor que tiene que formar parte de la ecuación. Porque como dices muy bien, le vamos a hacer una donación y a la vez les estamos cobrando intereses importantes para el pago de la deuda. Y claro, la ecuación, hoy por hoy la ecuación es les permitimos un crecimiento simplemente para que paguen la deuda a los países en vía de desarrollo. Y esto se rompe, el esquema, esta ecuación no va más. Y el tema, bueno, los países que, como el caso de donde tuvo lugar esta reunión, en Dubái, cuyo presidente era a la vez un jeque de estos dueños de gran consorcio petrolero, ¿no? Así que fue una cosa muy particular lo que ocurrió allí. Creo que todavía el saldo final no está resuelto, hubo algunos tironeos de definitiva de montos de financiación que han quedado a mitad de camino.
Sí, sí, en definitiva, es una cuestión todavía muy pragmática y a lo sumo lo que podemos intentar como algo próximo es una mitigación del fenómeno del cambio climático. En ese sentido, me parece que las estimaciones de las Naciones Unidas para que dentro de unos pocos años se haya vuelto al nivel de presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, como un porcentaje, 1%, 1,5% superior al que había en vísperas de la Revolución Industrial, hacia 1850. Bueno, ya estaba la Revolución Industrial en marcha, pero las mediciones precisas son aproximadamente de esa época. Eso va a ser muy difícil conseguirlo realmente, a corto plazo. A largo plazo...
Por eso se habla hoy de mitigación, Fernando, y adaptación. Porque ya se asume el impacto del cambio climático y que es una cuestión... imparable, ¿no? El tema se viene, ya lo estamos viendo, los problemas de sequía que está habiendo en distintos lugares. Por eso también es tan importante esta acción de la sociedad en su conjunto para poder, digamos, abordar no solo la mitigación, sino adaptarse a las condiciones que ya estamos viviendo y que se vienen.
Efectivamente, ¿no? y ahí también hace falta de coraje, y en el ámbito político también, porque cuando se detectan consecuencias del cambio climático funestas, pero que no se pueden impedir, y hay que buscar la solución de lo que vos decís, que la mitigación se admite y es una adaptación. Estoy pensando en los casos de esos países insulares que están viendo la posibilidad de que la mayor parte de su territorio quede anegada por el mar. Y no parece que haya posibilidades de impedirlo.
El efecto se prevé, no se sabe con qué alcance. Evidentemente ya se están observando el impacto en los cielos continentales, la retracción de los glaciares está a la vista. Yo soy mendocino, vivimos con mi familia hace varios años ya fuera de Mendoza, primero en Bariloche, después en Mar del Plata. Cuando salimos de Mendoza, recuerdo, siempre menciono esto, teníamos un problema con el famoso endicamiento del río Plomo, porque allí hay un glaciar, el glaciar era un poco el problema, ¿no? Y han pasado 25 años y el glaciar no está más, no existe más. O sea, desapareció el problema, pero preocupante, porque los glaciares se han ido retrayendo. Entonces, es evidente que eso va a tener un impacto sobre los niveles del océano, porque si bien los glaciares son territoriales, eso mismo está ocurriendo con Antártida, ¿no? Y con los polos. De modo que más allá de que también hay ciertos sectores, como se dice, negacionistas, la realidad, y en esto yo creo que es interesante escucharlo al Papa, él hace hincapié en el IPCC, el Instituto para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que bueno, reúne a científicos de todo el mundo, y es un proceso muy difícil de sesgar, me parece a mí, ¿no? Un porque hay algunos que dicen que hay una manipulación de esa información. Como quiera que sea, hay efectos que están a la vista y que, bueno, no se pueden dejar en manos, como decía recién, de que los gobiernos actúen, que lo deben hacer. Pero como nos pide también, y no hace falta ser de la Iglesia para darse cuenta que es una convocatoria muy sensata, el Papa nos pide que actuemos cada uno en lo suyo, y ahí es donde estamos nosotros. Y ahí hay una cuestión educativa y cultural, como vos señalabas recién. El tema de una cierta manejo prudente de los recursos, del consumo, ¿no? Un consumo medido, un cambio de los hábitos, que es lo que nosotros tratamos también de promover y acompañar a través de la educación. Estamos trabajando con escuelas para promover eficiencia energética en las escuelas. Por supuesto, el conocimiento de la naturaleza, de la belleza como espacio para disfrutar y por lo tanto para cuidar y proteger por un uso, cuidadoso de todos los elementos residuos. En fin, hay toda una tarea. Este tema es complejo, como vos señalabas al comienzo, es una cuestión del cambio climático, es una cuestión de la contaminación, y es una cuestión de cultural. Y también de conciencia y reconocimiento de que esto tiene un mayor impacto sobre aquellas porciones de la población con menores recursos, son los que, más se ven afectados. Por eso es correcto señalar este vínculo que tiene lo ambiental con lo social, ¿no? Y lo económico, claro.
Sí. Y también hay que tomar en cuenta la posibilidad de desplazamientos demográficos. Esos lugares como las islas que hablaba recién, ¿qué pasa con esa población? Va a tener que emigrar, y en ese sentido también se ve que el tema de la emigración está vinculado a la política ambiental, pero también a cuestiones muy, muy candentes de la política internacional. Si uno ve que la frontera norteamericana del sur es casi una tierra de conflicto, disimulado de alguna manera, pero si uno reproduce esas escenas bastante frecuentes de poblaciones centroamericanas principalmente, caravanas que han avanzado a pie para tratar de ingresar en territorio norteamericano, evidentemente ahí hay una cantidad de dramas humanos y problemas de todo orden, que viene en algunos casos también por el cambio climático.
Totalmente, porque el impacto del cambio climático en las economías de los países es brutal y está impulsando estas migraciones que ya se daban de todas maneras y que ahora se aceleran, se catalizan, porque evidentemente la disponibilidad de recursos para los que menos tienen se hace más escasa, cada vez menos posibilidades de acceder y por lo tanto impulso de inmigraciones de las poblaciones. De modo que la cuestión, como decíamos recién, no es solamente una cuestión de mitigación, sino de adaptación, en el sentido de que los países desarrollados, y esta creo que en el fondo lo que discute lo que discutió la COP28, ¿no? Cómo los países desarrollados van a tener que ayudar el impacto que ha tenido todo este consumo desenfrenado que sigue habiendo en aquellos países insulares o países o poblaciones cercanas a cursos de agua que se van a ver afectados por este cambio climático. Entonces habrá que hacer obras de adaptación, habrá que prever el traslado de poblaciones enteras que por sí no lo pueden hacer, o en todo caso si lo hacen forzadas ya generan una situación, de un fenómeno poblacional, muy, muy doloroso, ¿no? El tema, en definitiva, sacamos acá la cuestión de la mitigación, que tiene que ver con la transición de energética, económica, el tema de la seguridad alimentaria, Y el tema de la adaptación, que tiene que ver con esto que vos señalabas, ¿no? Con los problemas, los impactos que van a tener, especialmente en las poblaciones, por falta de alimentos o por inundaciones. Bueno, el cambio climático está trayendo un efecto que todavía no alcanzamos a medir, ¿no?
Sí, sí. Se trata también de incrementar la solidaridad internacional, pero eso es bastante difícil, ¿no? Porque la fragmentación del mundo en este momento es más profunda que, bueno, que pongamos de 1975, cuando se fundó hoy, porque para esa época se hablaba de una división política: el mundo libre, claro, el mundo comunista, el tercer mundo, eran divisiones políticas. Pero hoy en día estamos viendo motivos de enfrentamientos atroces que tienen otros orígenes, orígenes culturales, orígenes religiosos. Es decir, estamos en un mundo de civilizaciones distintas. Es difícil ponerse de acuerdo y formular políticas.
Bueno, por eso es interesante.
Es más complicado todavía.
Políticas tal cual, por eso es interesante. Realmente. Es interesante el llamado del pontífice en Laudate Deum, la segunda, la continuidad de la encíclica Laudato Si, que sí tuvo lugar ahora en noviembre pasado. Y especialmente el llamado del Papa al multilateralismo, ¿no? Porque justamente lo que señalas, esta fragmentación en las políticas de los estados que no se ponen de acuerdo, no logra cuajar como una visión de conjunto para abordar este problema que es complejo, el de las poblaciones, las migraciones y demás, ¿no? Y entonces un poco como que, inclusive en la misma comunidad, hay divergencias de maneras de resolver, no ya el problema de los movimientos poblacionales por el problema ambiental, sino por cuestiones ya económicas, como lo que está ocurriendo en África y la corriente poblacional hacia Europa, con una visión distinta según los países. Y a esto se suma la cuestión ambiental, claro, con el problema de los alimentos. De modo que el tema es complejo.
El comercio internacional se está desarrollando actualmente en el marco de 350 acuerdos, lo cual indica que quizás sea más viable, ¿no? A pesar de todas las dificultades, que hay un camino relativamente transitable. Pero está el otro, el de las diferencias culturales, que supone el avance de un ecumenismo que no signifique renuncia a la identidad de las partes. Es decir, tiene su aspecto cultural intensísimo este tema de la mitigación del cambio climático.
Claramente, porque bueno, la cultura supone hábitos también, sabemos, ¿no? Y entonces acá probablemente Ecuador, que tenía una pregunta, una cuestión, como señalé recién, relativa a su economía basada en la producción de combustibles fósiles, y bueno, tendrá que generar otra manera de producir bienes y servicios. Y eso requiere un cambio cultural, en cierto sentido, porque la población está acostumbrada a una determinada cantidad, tipo de modos de trabajo y de generación de su riqueza. Y es allí, por eso, es importante enfocar la cuestión ambiental no como una cuestión solamente de un problema tecnológico, de un problema de tipo de digamos, paradigma tecnocrático, que lo es, ¿no? Pero que es mucho más que eso, como señalabas. Es una cuestión cultural. El Papa Juan Pablo II, como vos señalabas recién, ya en una locución de año 80, creo que es, a Naciones Unidas, señalaba el hecho tecnológico señalaba la cuestión tecnológica como un hecho cultural. Y después, bueno, él hace mención a la problemática ambiental en cuanto a la necesaria conversión ecológica. Es un término que acuña Juan Pablo II y que después está señalado en Laudato.
Ha sido retomado, sí.
Y entonces, cuando se habla de conversión ecológica, no hay que pensar meramente, al decirlo un papa, uno puede decir, bueno, hace referencia a una cuestión de fe, una cuestión espiritual, que lo es, pero es mucho más que eso, digamos. Es una cuestión que tiene que ver con la actitud, con la cultura
y con la manera de cómo se encara la economía de una nación. Por eso evidentemente es un riesgo, ha sido un riesgo, pero a la vez un aporte audaz el Papa en estas últimas dos encíclicas, Laudato Si y Laudate Deum.
Y en estas cuestiones tan elevadas y complicadas, es que Oikos quiere hacer su aporte.
Claro, tal cual, porque el tema es complejo, es global, pero a la vez es local, es regional. Nosotros, hay que decir, muchas veces las cuestiones ambientales, sobre todo por los organismos internacionales, es generalizada, se plantea para todos igual, se hace tabla rasa, y no es lo mismo la Argentina que Perú, ni Perú que España o que Italia, ¿no? Entonces, los aportes que nosotros podemos hacer, seguramente, es América en general, para la mejora del problema ambiental, son mucho más viables o posibles que los que se pueden generar en otros lugares, ¿no? Por eso también la cuestión, vuelvo a la cuestión del mercado del carbono, ¿no? Pasa a ser, hay empresas que no pueden bajar su nivel de generación, no pueden mitigar el 100% de su generación de gases de efecto invernadero, y tienen que recurrir al mercado del carbono. Es una solución, pero a veces es un problema, porque en algún momento tendrán que resolverlo.
Evidentemente, sí.
Y allí, bueno, tratamos nosotros de hacer algún tipo de aporte, como vos muy bien decías.
Está la obligación permanente de encontrar un acuerdo entre conservación del ambiente y desarrollo integral de una sociedad.
Tal cual.
Así, Alberto, para este año que empieza hay bastantes perspectivas de la obra de Oikos. Has hablado de la página web que se va a instalar dentro de pocos días, tengo entendido.
Así es.
Se está en situación de invitar a la participación.
Sí, sí, es temas, la nuestra es una institución de la sociedad civil que abierta a las inquietudes y a los intereses y a las iniciativas. Estaba en nuestra página web en ciernes, pero ya está para acceder. Tenemos también junto a la página web nuestra revista digital, que también, Dios mediante, lanzaremos este año con artículos vinculados a la trayectoria de Oikos y a también los distintos profesionales que se acercan a colaborar y se suman a este esfuerzo que queremos hacer, y van a quedar plasmados como artículos para acceder a través de la página web.
Bueno, Alberto, me parece que nuestros oyentes han quedado debidamente informados de lo que está haciendo Oikos y de lo que Oikos espera de ellos también. Así que te agradezco tu participación en el programa y seguiremos siendo una de las manifestaciones y modos de comunicación de Oikos con la comunidad, con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, Fernando, por esta oportunidad y también por todo tu aporte y tu apoyo, no solo como colaborador para difundir a través de tu programa, sino también con toda tu actividad dentro de Oikos, que, bueno, siendo importante, y seguramente para este año que viene vamos a continuar, y bueno, habrá oportunidades para contar lo que venimos haciendo.
Bueno, muchas gracias, Alberto.
Gracias a vos.
Hemos conversado hoy con el ingeniero Alberto Barrera, presidente de Oikos, la Asociación para la Promoción de los Estudios Territoriales y Ambientales. Y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes, como siempre, en Valores del Campo. Hasta entonces.